Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Propietarios, no usurpadores. Más allá de lo que uno pueda compartir o discrepar con algunas de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y criticar a la vez el modo en que estas alcanzaron sin respetar la línea roja de la unanimidad, enhorabuena, se ha vuelto a hablar del conflicto que vivimos en el sur. Un conflicto complejo, profundo, del cual aún falta mucha comprensión, incluso por quienes se jactan de entenderlo. Nadie podría negar que el pueblo mapuche fue despojado de sus tierras, a veces a sangre y fuego, y otras mediante el timo y el fraude. Todo ello con el aval del Estado. La historia así lo respalda. Sin embargo, lo que a ratos parece ignorarse, y que también forma parte de esta realidad, es que nada de eso fue culpa de quienes hoy vivimos en la región de la Araucanía. La idea de que existe una deuda que se transmite de generación en generación, como si la culpa fuera hereditaria, es profundamente injusta. Nadie debería ser responsabilizado por actos que no cometió. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando parlamentarios como Gonzalo Winter plantean que las tierras del sur fueron robadas y que deben ser devueltas como forma de reparación. Para el Frente Amplio es muy fácil pontificar sobre tierras usurpadas, porque no es lo suyo lo que está en juego. Winter parece olvidar que la reparación de la que habla no se paga con bienes abstractos ni con terrenos ubicados en la comuna de Ñuñoa, sino que con la tierra de quienes hoy habitamos el sur. Esa es para él la tierra robada, y quienes la poseemos seríamos cómplices de la violencia ejercida por el Estado hacia los mapuches. Para los propietarios del sur, pequeños, medianos o grandes, lo anterior es un verdadero insulto. Es como si nos dijeran una y otra vez que no somos dueños legítimos de lo nuestro, que nuestra propiedad está viciada y que por lo tanto somos parte del problema. Nadie parece detenerse en una verdad incómoda. Para restituir tierras, primero hay que sacar a quienes hoy las ocupan legalmente. Para que alguien reciba un campo en nombre de la reparación, alguien más debe vender. Y antes de eso, muchas veces debe ser convencido, presionado o resignado a dejar lo suyo. Alguien podría argumentar que existe una compensación económica. Sí, pero eso no borra el hecho de que a ojos de quienes no arriesgan nada en este conflicto, seamos los habitantes del sur quienes debemos cargar con el costo de esta reparación. ¿Puede una política pública ser legítima si convierte a ciudadanos en culpables por herencia y en moneda de cambio para saldar atrocidades del pasado? Soy Eduardo Cretón y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Si asegurar tu entrada para ver a La Roja suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, lunes 5 de mayo, 10 de la mañana con 15 minutos. Y tenemos, bueno, casi panel estable completo, pero tenemos a nuestro economista jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad de San Sebastián.
Doña Cori Jube, qué bueno tenerla en Chile. Así que un gusto estar con usted.
Oye, esto pareciera como que uno viaja todos los días. Como que no, ¿ah? Como
la
que...
internacional.
Pero eso es bueno, porque significa que uno le echan de menos.
¿Ah? Sí,
le echan de menos. Llegué resfriada, estoy bien resfriada. Bueno, como la mayoría de los chilenos. ¿No?
Sí. ¿Cómo se vive la situación en Estados Unidos a raíz de los 100 días de Donald Trump?
Impresionante la cantidad de bueno... No sé, son marchas propiamente tales, pero harta resistencia, harto papelito de No Más Trump.
En Nueva York también.
Claro, Nueva York, sí. Extremadamente liberal, muy demócrata, así sí. Que muy demócrata de los demócratas, digamos, sí. ¿No? A eso me refiero, pero sí, no hay
el apoyo
no
de,
lo quieren mucho.
Trump está en el centro del país.
Lo que se dice de Estados Unidos profundo, ¿cierto? Bueno, ya lo escucharon, ya estuvo en la apertura editorial Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, abogado. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal, Connie? Saludar a nuestro economista en jefe también, Alejandro Ver, como todos los lunes acá en La Voz de la Gente. Saludar a quienes nos escuchan, nos ven por el WhatsApp, por YouTube. Y bueno, una semana entrecortada, porque miércoles feriado, Día del Trabajador. Después vamos a estar hablando de las cifras del empleo, que no vienen para nada buenas. Y bueno, yo estuve también el fin de semana en la región de la Araucanía, aproveché de recorrer y también de descansar. Y... semana que va a estar marcada por el cónclave en sí, Roma. Pues,
miércoles.
El miércoles parte y me vi la película, Cónclave. Malísima.
¿No te
terrible.
Gustó?
Terrible.
¿En serio?
No, terrible.
Pero no, pero no te gustó por el,
bueno,
pero
no, no me gustó no, por el final.
Ya, pero no podemos hacer spoiler.
No, no vamos a hacer spoiler.
Es
pero que, a quienes quieren verla y están esperando que sea algo representativo de la realidad y de cómo son los cónclaves. No la vean, es una pérdida de tiempo, yo lo encontré terrible.
Yo tengo una postura distinta, fíjate, yo creo que, de hecho lo conversé con profesora de Derecho Canónico y de Historia del Derecho, cuando me las tuvo antes de ir a hacer clase, y en general, claro, salvo por el final, sí, que no podemos hacer spoiler respecto al final, pero la película está bien hecha.
No, la película es muy buena.
Está bien hecha, yo recomendaría verla.
El argumento, es un final absurdo, bueno. Sí, hay que verla. Pero yo quedé, me sentí estafado por la película. Yo me esperaba otra cosa, otro final.
No ya, sé. Pero las actuaciones son buenas, el guion es bueno.
Sí,
las actuaciones
son buenas. No, tiene muy bueno, tiene muy bueno. Ralph Fiennes,
terrible, la actuación. Peor que el final de Game of Thrones, pero bueno.
Ya está haciendo mucho spoiler Eduardo Cretón. Bueno, yo tengo una postura distinta, queridos auditores, creo que hay que verla. Hay cosas que son apegadas, digamos, a la regla, que son interesantes de ver, ¿cierto? A propósito de lo que pasó con el Papa Francisco, la muerte del Papa Francisco, el tema de la reunión, el hecho, los sellos y una serie de otras cosas que son simbólicas, que son apegadas, y obviamente otras cosas que se dejan a la ficción, evidentemente, sí, que tiene que ver con las negociaciones que se generan, sí, en
pero
Roma,
bueno,
Perú.
Esta semana,
bueno, para tirar rápido,
puede que salga humo blanco, debiese salir humo blanco. Todos calculan que va a ser un conclave un poco más largo el que vamos a tener ahora, porque son por primera vez 135 cardenales con derecho a voto, y hay dos que están ausentes por temas de salud.
¿Y antes cuánto era habitualmente?
107, 113, o sea, es un colegio cardenal bastante grande,
este como
por lo menos más grande del último.
Van creciendo, va aumentando, sí, los...
Y lo otro es que la gran mayoría fueron nombrados por Francisco, entonces también hay bastante discusión ahí en torno al futuro de la Iglesia Católica, y la típica discusión entre el mundo más conservador y el mundo más liberal, aquellos que quieren seguir la senda de Francisco, otros que quieren volver más bien a lo que era Ratzinger o Juan Pablo II, pero bueno, tiene harto de política, aunque no queramos, lo del cónclave, y hay que estar atentos a qué es lo que va a ocurrir, y ojalá, obviamente, que tengamos un nuevo papa y desear el mejor de los éxitos a él para esa tremenda labor que es guiar la Iglesia Católica.
Efectivamente, especialmente en un país que es un país, bueno, muy cristiano, como el caso nuestro, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a estar muy atentos al cónclave que empieza este día miércoles. Como bien decía Eduardo, en general los cónclaves son bastante cortos. Hoy día creo que salía en el diario El Mercurio, el promedio más o menos siempre va en 3 días, 4 días. O sea, no, son cortos, digamos, en ese sentido. Así que vamos a ver qué pasa el miércoles en adelante. Pero vamos directo en materia, porque tenemos muchos temas económicos. Pero antes de eso, quizás hablar un poco de tu editorial, Eduardo. A ti te tocó trabajar más o menos de cerca, quizás más en segunda línea, pero de cerca, viste el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y el día de mañana se va a entregar oficialmente el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, creada por el gobierno con el objetivo de proponer una salida política y democrática al histórico conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Como es sabido, el documento fue respaldado por la mayoría de los comisionados, pero no cumplió con la regla de la unanimidad, ¿verdad? Porque el comisionado Sebastián Avellán votó en contra por varias razones que estuvimos conversando, de hecho, la semana pasada, entre ellas, ¿cierto?, que no le había llegado el documento final, sí, y una serie de otros elementos que hay ahí entre medio. Bueno, hay harta expectativa, o expectación, mejor dicho, respecto del tema del informe. Alfredo Moreno, que bueno, fue copresidente, ¿cierto?, de esta comisión, está con una postura bastante favorable a lo que significa el informe. Hay otros, como por ejemplo el comisionado Navellán, que ya se manifestó en contra, por lo tanto ya no se cumplió con esa regla de la unanimidad. ¿Cómo ves tú esto, todo esto, Eduardo? Yo mi primera impresión, sin, porque yo creo que uno tiene que leer las cosas para poder tener una opinión, sí, para tener una opinión formada, pero en principio, mientras uno no tenga el informe, es muy difícil poder tener una real posición, pero el hecho de que ya no existe unanimidad, a mi juicio ya le quita fuerza, sí, 100% al informe.
Absolutamente, porque quien nos da la unanimidad es el presidente del gremio de agricultores de Malleco, que son una de las partes involucradas en el conflicto y que más mal lo ha pasado durante esto. Cuando uno va a la región de la Araucanía y te das cuenta que los agricultores hoy día tienen que cosechar con resguardo policial o con militares, o cuando tú ves que en estos 30 y tantos años de la ley indígena, la mayor cantidad de tierras que se ha entregado, que no es poca, son 350.000 hectáreas que ha entregado el Estado entre predios fiscales, compras hechas por el 20A o compras hechas por el 20B, que es el grueso, que es donde está el problema.
Explica ahí un poco el artículo
20B de la ley indígena, donde está el grueso problema, porque ese artículo que te habla es de los problemas de tierra. ¿Ah? Entonces, si tú tienes un problema de tierra acreditado por la CONADI, te da derecho a que la CONADI compre tierra. Bueno, el grueso de estas 350.000 hectáreas ha salido de eso, y ha salido de manos de agricultores, que muchas veces han vendido, pero otras veces también se han visto presionados a vender. Esa es la realidad. Muchas veces estas ventas no son ventas porque uno dice, oye, tengo ganas de vender el campo, sino que es porque no les queda de otra. Y por lo tanto, el hecho de que la comisión no tenga unanimidad y sea precisamente el voto del representante de esa gente, es que yo creo que hace que tambalee un poco el acuerdo. Además, que por un tema básico, que es cumplir la regla.
Sí.
La misma comisión se autoimpuso esta regla de la unanimidad, y hoy día no se está cumpliendo, y se le ha presentado un informe que, como decía la CONI, tampoco lo hemos conocido el informe final. No lo tuvieron a la vista los comisionados al momento de emitir su opinión, y por lo tanto me parecería que es un error presentar esto como un gran acuerdo, pese a que hayan sido 7 de 8, porque se te cae una parte fundamental del acuerdo. Ahora, lo que sí me parece positivo es que después de mucho tiempo estamos hablando nuevamente del conflicto que tenemos en el sur. Porque parece ser, y yo leyendo las editoriales de los medios de comunicaciones durante el fin de semana, que hay mucha gente que habla del conflicto, algunos con bastante autoridad, pero la verdad es que no reparan en el punto que yo decía en la editorial, que quienes pagan los platos rotos de un conflicto que no han creado son las personas que vienen en la Araucanía. Porque a esas personas, lo que le está diciendo el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, es que las tierras que son de ellos son robadas.
¿Habrá ido a la Araucanía, Gonzalo Winter, ¿no? A la provincia de Malleco? ¿Habrá ido?
¿Ha estado? ¿Sabes dónde ha estado?
En Temucuy ha estado. Pero habrá estado conversando con agricultores, ¿sabrá lo que significa, digamos?
Yo no lo sé, pero cuando escucho a Gonzalo Winter tan suelto de cuerpo decir que hay que devolver las tierras robadas, yo digo, bueno, yo soy propietario de la Araucanía, digo, o sea, la tierra que mi familia compró, que ha trabajado durante años, tú dices, bueno, esa tierra es robada, no es mía. Es como una especie de insulto a la gente de la Araucanía. Entonces, yo creo que es bueno que se esté hablando de este conflicto, pero también es muy importante entender que acá no se le puede cargar la mata a esas personas por un conflicto que creó el Estado, que es de carácter histórico, como yo decía en la editorial. Acá nadie puede negar tampoco que el Estado ocupó la Araucanía, porque esto no fue una pacificación, fue una ocupación. Y que muchas veces el pueblo mapuche fue reducido a sangre y fuego. Eso es verdad, eso está en la historia. Lo que pasa es que ya han pasado varias décadas, incluso siglos, desde que eso ocurrió. Y la pregunta que uno se tiene que hacer entonces en este conflicto particular es, bueno, ¿existe realmente el concepto de deuda histórica? Porque las deudas alguien las tiene que pagar. Y lo que estamos haciendo hoy día es cargarle la mata a personas que no tuvieron nada que ver con esa atrocidad que se cometieron. Y eso, desde mi punto de vista, conceptualmente, me parece que es complejo plantearlo como lo han planteado muchos analistas durante estas semanas que se ha estado conversando esto.
Oye, Eduardo, y una pregunta como ciudadano, espectador de todo esto que está ocurriendo. Que no haya unanimidad hoy día, ¿significa en la práctica que no se va a avanzar en aquellos elementos donde hay acuerdo? Porque escuché una entrevista a Alfredo Moreno que plantea que había muchas dimensiones o muchos temas en los que sí había acuerdo y sí había unanimidad. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo crees tú que queda parada una próxima administración, un próximo gobierno, si es que no se avanza al menos parcialmente en algunas de estas dimensiones?
A ver, yo creo, Alejandro, y en esto estoy convencido, de que seguir como estamos es el peor de los mundos. Porque, ¿qué es lo que tienes hoy día tú, básicamente? Hoy día lo que tú tienes es un conflicto que, por una parte, tiene grupos armados y terroristas que, a través de la violencia, buscan instalar sus demandas políticas. Y que desde el año 97 a la fecha, esa violencia ejercida por grupos terroristas, lo único que ha hecho ha sido aumentar. Está bien, tenemos estado de excepción hoy en día que nos ha permitido controlar esto, pero la violencia está lejos de irse. La semana pasada, en Lautaro, en la entrada de la ciudad, quemaron 6 vehículos. Hay casos que ya ni siquiera salen en la prensa. Y la cotidianidad de la región es que aprendimos, lamentablemente...
Hasta hace poco, perdón, Eduardo, tuvimos el atentado más grande que hemos tenido en la
macrozona sur. Del último 30 años, sí. Del atentado en la central Rucalgo. Entonces, Rucalgo, sí. La violencia está ahí, existe. Y eso,
no en la Araucanía, pero en la macrozona, ¿no?
En la macrozona. Y eso hay que atacarlo con una política de Estado que le dé una guerra frontal al terrorismo. Y dejarnos de ambigüedades. Acá lo que hay es terrorismo y, por lo tanto, uno tiene que hacer una guerra frontal contra el terrorismo. Pero, por otra parte, el estado de la situación actual es que la política de compra de tierras de la CONADI ha sido un desastre. Un desastre porque esto aparece el año 93 y el año 97 empiezan los primeros atentados. O sea, yo te diría que la actual ley indígena tiene una correlación directa con la violencia. Y además, porque esta política de compra de tierra es un despelote total. No sabemos bien cuánta tierra se ha comprado, a quién se la ha comprado, etc. Y por otra parte, esta ley creó un fondo de reparación para comprar tierras y aguas y nunca se dijo cuánta tierra se tenía que comprar, a quiénes se le tenía que comprar y hasta cuándo se le tenía que comprar. Por lo tanto, en la práctica, la ley indígena se transformó en un cheque en blanco. Hoy día, ese cheque en blanco ya tiene comprometido al Estado, y esto es bueno que todos lo entendamos, en alrededor de 400 aplicabilidades. Las aplicabilidades son el famoso certificado que la CONADI le da a las comunidades, que le dice: usted tiene un problema de tierra, por lo tanto le vamos a comprar. Esas 400 aplicabilidades que hoy día están entregadas corresponden más o menos a casi 100.000 hectáreas. Ese es el compromiso que hoy día está. Y que a uno le guste o no, el Estado ya está comprometido y tiene que cumplirlo. Pero acá quizá una pequeña discrepancia con Alfredo Moreno, cuando él en el Mercurio el día domingo habla de 400.000 hectáreas comprometidas. Ese cálculo, Alfredo, llega porque lo que dice es que además de estas 400 aplicabilidades otorgadas, tenemos 1.100 aplicabilidades en proceso. Si tú llevas esas 1.100 aplicabilidades en proceso, llega un poco a ese monto que plantea Alfredo. Y en lo que sí tiene razón el comisionado Moreno, es que no existe esa cantidad de tierras disponibles. Yo creo que es imposible hablar de 400.000 hectáreas, porque eso sería, para que se hagan una idea quienes nos escuchan, entregar todas las hectáreas productivas de la región de la Araucanía. O sea, sacar a todos quienes no somos mapuches y que vivimos en la región, y nuevamente vernos como moneda de cambio. Y por lo tanto lo que se plantea es abrirse a compensaciones de carácter económico. Ahora, lo que está claro, Alejandro, es que no podemos seguir con el sistema de aplicabilidades como está hoy día, porque muchas de esas aplicabilidades son comunidades que se crean a partir de otra comunidad y que van a reclamar sobre lo mismo que ya reclamó la comunidad de origen. O sea, esto es un caos total y un despelote que efectivamente hay que ajustar. Y tu pregunta es si es que va a haber posibilidad de avanzar en algo. La comisión, y esto es bueno que la gente lo entienda, no es un gran acuerdo político, no es una reforma de pensiones, porque acá lo que se hacen son recomendaciones, y quienes van a tener que recibir esas recomendaciones es el mundo político, son los parlamentarios quienes van a tener que ver, miren, estas son las recomendaciones, veamos cómo legislamos, en qué cosas avanzamos. Yo creo que efectivamente hay cosas del acuerdo, algunas cosas que son bastante positivas, como el hecho de levantar restricciones a la tierra indígena, que parece fundamental, porque ese otro problema de la indígena, que tiene a los mismos indígenas sumidos en la pobreza. Va a ser el mundo político lo que va a tener que decir, mira, estas cosas vamos a avanzar y en estas otras cosas tenemos discrepancias. Pero lo bueno es que de una vez por todas se ponga esto en el debate, porque además yo veo mucha gente, incluso parlamentarios de la zona, diciendo, oye, hay que parar con todo esto. Perfecto, muéstrenme los proyectos de ley que se han presentado estos 4 años con respecto a los cambios a la ley indígena. La verdad es que se habla mucho y se hace poco. Y yo creo que acá, para empezar a solucionar el conflicto, tenemos que empezar a hacer propuestas que vayan en la dirección correcta y a tomar aquellas recomendaciones que creemos positivas que pueden permitir en avanzar en algo con lo que está pasando en la región de la Araucanía.
Es verdad que no son proyectos de ley, pero algo habíamos conversado en otra oportunidad, en términos de que había una expectativa en relación con esta comisión. Yo creo, insisto, que el tema de la regla de la unanimidad no es algo referencial, así como, bueno, ya no fue mayoritario, pero no fue... No, o sea, por algo se estableció la regla de la unanimidad. Y cambiarla sobre la marcha, bueno, evidentemente vuelve a generar incerteza, vuelve a frustrar expectativas, o sea, y creo que eso le quita fuerza, le quita legitimidad finalmente el hecho de tomar un informe que se puso como o mejor dicho, una comisión que se puso como meta autoimpuesta o como línea roja autoimpuesta, como regla autoimpuesta, el hecho de tener la unanimidad, el hecho que no lo tenga, evidentemente que le resta fuerza. Pero como bien dice Eduardo, yo creo que quizá hay que esperar, bueno, que se publique el informe y revisar dos cosas. Uno, donde sí hubo unanimidad, que es lo que dice Alejandro. Y lo segundo, también propuesta, lo estábamos conversando fuera de micrófono, de hecho, con Bettina Horst, que directora de Ejecutiva de Libertad de Desarrollo. Mira, hay muchas propuestas que vienen ya planteadas desde mucho tiempo. Esto de, por ejemplo, esta entrega de tierras, por ejemplo, a comunidades que implican comunidades o entrega de tierras colectivas, donde que no se pueden vender, que solamente tienen un objeto específico. Bueno, evidentemente que eso también genera, cierto, una diferencia en términos de tratamiento de propiedad, que también hace complejo no solamente el entramado de la compra de tierra, sino que a su vez también, bueno, también le quita de alguna manera propiedad a la propiedad, ¿ya? Pero eso es un tema que se viene conversando hace décadas, ¿o no?
Pero además también hay un tema que la izquierda ha planteado mucho, esto de seguir insistiendo en las tierras robadas. Porque una cosa es que tú reconozcas que efectivamente acá hubo una ocupación militar, que la historia la avala, que hubo crímenes, que se redujo al pueblo mapuche, pero otra cosa es seguir insistiendo en el hecho de que actualmente esas tierras son usurpadas. Porque, como dice Gonzalo Winter, devuelva las tierras robadas, así como al voleo, lo que está diciendo es que todos los propietarios de la
Araucanía... Hay un tema del conservador de bienes raíces, sí. Esa parte de la inscripción de la propiedad, no la pasó, parece, Gonzalo Winter, ¿no?
Claro.
Porque se quedó, parece que no...
Pero al decir
no dio la prueba.
Tan al voleo, no dio el examen, lo que está diciendo es que el resto de los propietarios de la región de la Araucanía es como que si viviéramos sobre tierra que es robada. Y esa responsabilidad no es de los propietarios actuales. Entonces, el punto que yo he planteado siempre es que no le podemos exigir a la gente de la Araucanía que pague con los platos rotos de un conflicto que no creó. Porque además este conflicto nos ha costado harta plata, vida humana, atentados materiales, vivir con miedo constantemente. O sea, desde el 97 a la fecha, o sea, solo en la última década, perdón, solo en la última década, han habido más de 8.000 hechos violentos en la región de la Araucanía. Para que lo pongamos en magnitudes, eso es como tener 15 hechos parecidos a corte de camino, usurpaciones, tiroteos, incendios a la semana. O sea, esa es la realidad en la macrozona sur. Si tú esto lo llevas solo a la provincia de Malleco, es peor todavía la magnitud. Entonces, obviamente que hoy día esto no es un problema entre el Estado y los mapuches simplemente. Si es un problema de todos quienes habitamos la región de la Araucanía, y creo que el primer paso para empezar a buscar soluciones es que todos entendamos el origen del problema y la situación actual del problema. La situación actual es que la ley indígena no da abasto. Y además, para que lo pongamos en términos económicos, ya que está nuestro economista en jefe acá, estas 350.000 hectáreas que ya se han entregado se suman a las 520.000 hectáreas más o menos que provienen de los títulos Merced, más las que están comprometidas actualmente por el Estado. O sea, estamos llegando casi al millón de hectáreas. Y eso nos ha costado más o menos 1.500 millones de dólares. La propuesta de la comisión, obviamente hay que esperar el informe final, habla de un fondo de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares que serían para comprar las tierras disponibles y para compensar. 4.000 millones de dólares hoy día parece bastante complejo poder implementarlo, porque estamos con una situación en que todo el mundo está hablando de recortar el gasto fiscal, pues tenemos un alto déficit, ¿cierto? Entonces la situación hoy día no es la más holgada para el fisco, y por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno hace propuestas como esta, que puede costar mucho. Pero también es cierto que si uno mira cuánto pagamos en intereses de la deuda pública, que hoy día está en sus niveles más altos, es alrededor de 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que lo primero que hay que hacer acá es, obviamente, ganar al Frente Amplio y sacar a Marcel y a todos estos economistas del gobierno y llegar a ajustarse el cinturón para recortar gasto público, los programas mal evaluados que siempre hablamos acá con Alejandro, los empleados públicos fantasmas. O sea, hay que cortar todo eso para ver cómo podemos hacer caja, si es que podemos hacer caja para una propuesta de esta magnitud. Y lo otro, que también en términos económicos es bastante importante, es que Cristian Larroulette hizo un estudio de cuánto le ha costado a la región de la Araucanía este conflicto, desde que partió la violencia del 97 hasta la fecha. Y se estima que la región de la Araucanía ha perdido al menos un 22% del PIB per cápita producto del conflicto. O sea, algo así como 2.500 millones de dólares. Y no ha transformado en la región con peor poder adquisitivo del país. Si no tuviésemos este conflicto, la Araucanía estaría 5 lugares más arriba. Producto de este conflicto, somos la región más pobre. Entonces, obviamente, que si nosotros queremos que la región de la Araucanía salga adelante y superemos la pobreza, hay que enfrentar este conflicto. Pero hay que enfrentarlo con propuestas serias, realistas, y no simplemente con denuncias. Porque si nos quedamos simplemente en la denuncia y no hacemos nada, no vamos a avanzar. Si esa es la crítica que yo le hago a algunos sectores también de la derecha, que llevamos años denunciando esto, de que hay que parar esto, de que hay que hacer esto otro, bueno, ¿dónde están los proyectos de ley que se han presentado para modificar la ley indígena?
Así es, y la indignación viene justamente en un año electoral, así que bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a estar conversando de temas económicos. Acá tiene harto fan Alejandro Vera. Alejandro Vera, el mejor panelista que tienen, deberían tenerlo a diario, entretenido, dicen.
Así eso, que será amigo mío, ¿no?
No, es amiga en todo caso. Mónica, te manda eso. O sea, cuidado ahí, Dani, cuidado. Acuérdense que si quiere conversar con nosotros, más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. Ya volvemos para hablar de temas económicos. Una pausa, un minuto y estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El auto más vendido en el mundo es el Tesla Y, el que es como un SUV. El 2023 y el 2024, según ella. Sacaron ahora la versión 2026. La vi obviamente por un video con Jay Leno, ¿no? Y tenía Jay Leno invitado al diseñador de este Tesla Y y al vicepresidente de ingeniería del desarrollo del Tesla Y, o sea, los que hicieron el auto. Y todo lo que quiera, más autonomía, más todo, pero cambió, le hicieron un facelift, le maquillaron un poco la carrocería, pero quedó realmente lindo. Y lo sorprendente, para que vean lo que puede ser una marca, no dice Tesla, no tiene el escudo, no tiene nada. Adelante es completamente limpio, solamente una rayita que son las luces y nada. ¿Por qué? Porque como dijo el diseñador, todos saben que es un Tesla, corto y preciso. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad San Sebastián, y con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, abogado de la región de la Araucanía. Y antes de seguir conversando, vamos a hablar de temas económicos, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Bío Bío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, y estamos conversando fuera de micrófono, tenemos harto tema, ¿no, Alejandro? Por una parte, Limasec. El tema además de la reconfiguración del comercio, el efecto de la economía eleva la incertidumbre a récord en Chile, y además un estudio bien interesante que sacó la Universidad San Sebastián.
Así es, por harto tema económico, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible y lo más entretenido posible, como decía nuestra auditora. Lo primero, el IMASEC. Conocimos el dato del mes de marzo. ¿Qué es el IMASEC? El índice mensual de actividad económica, y muestra, es el mejor termómetro que tenemos en nuestro país para medir
mes
a mes el funcionamiento de la actividad, producción de bienes, servicios, el comercio, la minería, el PIB no minero. ¿Y qué es lo que mostró? Que fue un buen dato, tuvimos un crecimiento del 3,8%, estuvo por sobre las expectativas del mercado, que están en un rango del 3 al 3,7, pero hay que decir algo muy importante, que fue antes de todo lo que hemos conocido con las tarifas arancelarias de Trump. Es decir, ese fue un mes limpio, sin los anuncios de Trump, y las consecuencias de los anuncios lo estamos viendo en otros indicadores, como el índice de incertidumbre económica que hoy día publica en el Mercurio Clape UC. Ahora, respecto del IMASEC, tuvimos un crecimiento del 3,8%, fuertemente impulsado por el comercio, que creció un 8,9%. El comercio es muy importante porque es fundamentalmente consumo. Y sabemos que los ingresos medios y los ingresos bajos en nuestro país tienen muy poquita capacidad de ahorro, lamentablemente han ido perdiendo capacidad de ahorro, qué decir de la posibilidad de invertir. Por lo tanto, la forma que ellos tienen de acceder a mejores condiciones de vida es a través del consumo. Una familia que tiene ingresos de 540 mil pesos, por ejemplo, gasta todo lo que tiene en consumir. Y por lo tanto, que haya crecido el comercio es una buena señal, porque muestra que el consumo se ha ido reactivando progresivamente. Ahora, cuando uno mira la evaluación completa del trimestre, hemos crecido un 2%. Es decir, si uno proyecta esto a final de año, debiera pensar que se va a mantener más o menos estable. De hecho, las proyecciones de todos los organismos internacionales son con un crecimiento a la baja, precisamente por el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
¿Sigue pensando que el mundo debiera crecer un 3? Y que se decía que al final nosotros crecíamos un 2.5, un 2.3, y que el mundo crece 3.3.3. Por lo tanto, crecemos mucho menos que el mundo, pero ahora con lo de la guerra comercial pareciera que esa expectativa se vieran ajustar también.
Sí,
¿no?
Las proyecciones de crecimiento del mundo están bajo el 3. De hecho, las proyecciones de recesión en Estados Unidos han aumentado significativamente. Hoy día hay una probabilidad de recesión de cerca del 60%. Hay distintos bancos que miden esto, y eso se va a ver reflejado seguramente en el corto plazo. ¿Por qué? Porque finalmente la cuenta no la van a pagar exclusivamente los países, los otros países la van a pagar los consumidores en Estados Unidos por el incremento de los precios y el detrimento de la actividad en general. Por lo tanto, es una mala señal, y sabemos que una economía como la de Estados Unidos o China, cuando se desaceleran, entonces baja la demanda por bienes y servicios de otros países, y por lo tanto economías pequeñas y abiertas como las nuestras se ven afectadas porque exportan menos o a peores precios de lo que exportaban antes. Entonces, si es que uno proyecta esto, porque el dato del IMASEC mensual es importante, por cierto, pero más importante es ver el ciclo completo y cómo vamos a terminar el año. Si uno proyecta el crecimiento en general de la economía y llegamos a un 2% a fin de año, va a significar que el gobierno del presidente Boric va a estar cerca de empatar el peor desempeño de los gobiernos desde el retorno a la democracia, en torno a un 1,7-1,8% de crecimiento promedio. Es decir, similar a la que tuvo la presidenta Bachelet en su segundo mandato. Y eso, por cierto, que no nos alcanza ni para generar más empleo ni para tener mejor recaudación fiscal.
Ahí yo creo que hay dos cosas con respecto a ese dato que entrega Alejandro. Cuando uno ve los gobiernos con peor desempeño económico, ve Bachelet 2 y ve el gobierno Boric.
Sí. Bueno,
Bachelet 2, evidentemente, porque se hizo la reforma tributaria, que yo creo que fue la que nos estancó definitivamente. Pero también hay un tema ideológico. O sea, Bachelet 2 es finalmente romper con los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría un poco eso, y el gobierno de Boric profundiza ese fenómeno, en el sentido de que lo que uno tenía con la Concertación era una izquierda socialdemócrata, uno así lo quiere llamar, pero que sí le importaba el crecimiento y la inversión en infraestructura y un montón de otras cosas, más pegado a Keynes, si uno lo quiere decir así. Y acá hay como una especie de cambio, giro al modelo, de decir, sí, mira, nosotros, y esta es la discusión política por la cual se terminan quebrando, que es decir, nosotros no podemos seguir profundizando el modelo en Chile. Y eso fue Bachelet 2, y eso es el gobierno Gabriel Boric, y eso al final del día lo que hace es que tengan magro resultado económico, y quienes terminan pagando eso son los chilenos más vulnerables.
Bueno, de hecho, si vemos los grandes números, antes de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, crecíamos por sobre el promedio del mundo, sobre el 4%, el mundo al 3%, después pasamos a crecer por debajo del promedio del mundo, en torno al 2%. Antes de la guerra comercial, el mundo iba a crecer al 3% y nosotros al 2%. No hay motivo para pensar que Chile crezca menos que el promedio del mundo. Y de hecho estamos creciendo menos que los países emergentes. La pregunta es ¿por qué? Y es por las decisiones que hemos tomado en nuestro país. Es por el proceso constitucional, el doblemente fallido proceso constitucional y la enorme incertidumbre que eso generó. Es por malas decisiones de política pública y es por pérdida de confianza.
Permanente obsesión ideológica del ministro de Hacienda sobre la reforma tributaria. Ese hombre se duerme pensando en la reforma tributaria, aumentar los impuestos, se despierta pensando pensando en eso.
Oye, pero no solamente duerme con la reforma tributaria. Duerme acompañado también el ministro
Marcelo. Andamos en horario de niños todavía.
Bueno, yo me voy a referir a la economía. Voy a referir a la economía. Y respecto de la economía...
Hay economía familiar ahí.
Y respecto de la economía, la verdad es que esa desconfianza sobre el sector privado genera también un freno a la inversión. Y miremoslo del mercado laboral. Porque el gobierno ha hablado de algunas cifras y aquí hay acto de cherry picking, de elegir algunos datos y no otros, pero miremoslo en conjunto. La última cifra de desempleo es de 8,7%. 8,7% significa que perdimos todo lo que avanzamos en recuperación de empleo durante el año 2024, que partimos más o menos con 8,7, terminamos con 8,1, pero durante el 2025 empezó a subir el desempleo y hoy día estamos en 8,7%. ¿Qué es lo importante de esto? Que si nos miramos con la tendencia prepandemia, porque las economías crecen, la población aumenta, la fuerza laboral también aumenta, tenemos que ver la tendencia, no solamente el numerito. Entonces, cuando vemos las tendencias y vemos porcentaje, nos encontramos que hoy día tenemos un déficit de empleo de cerca de 500.000 personas. Es decir, debiéramos tener 500.000 personas más ocupadas de la que tenemos hoy día. Y es muy difícil, por lo tanto, que el gobierno revierta esta tendencia en lo que queda de mandato, porque no se van a hacer las cosas diferentes, y esa es la verdad. Por lo tanto, más inversión, menos permisología, más confianza es fundamental. Y aquí nos detenemos en la confianza. Y conocimos hoy día un informe que regularmente saca Clape José, de mi gran y buen amigo Felipe Larraín, que nos ha tocado trabajar juntos en muchas instancias. Y Felipe lo que muestra es que el índice de incertidumbre económica llega a su máximo histórico desde que este indicador se mide por allá al año 2007. Y estamos llegando a 521 puntos, si es que la memoria no me falla. Eso es subir
acá lo tenemos
más de 250 puntos respecto de la medición del mes anterior. Es decir, el indicador casi se duplica en tan solo un mes. ¿Y cómo se construye este indicador? Es algo bien interesante. Fíjense que lo que se hace es que se busca en prensa y en redes sociales las palabras incertidumbre vinculada con alguna materia económica. Y se empieza a contabilizar haciendo scrapping de estos contenidos. Y los contenidos en redes sociales y en prensa escrita respecto de la incertidumbre económica casi se duplican en un mes. ¿Y por qué? Por las consecuencias o lo que la economía proyecta, los agentes económicos, respecto de lo que va a pasar en nuestro país como impacto o consecuencia de la guerra comercial. Y la certeza es fundamental, porque si no hay certeza, no hay inversión. Y lo vemos con la permisología. También conocimos un estudio del CEP que salió publicado la semana pasada respecto del aumento de la permisología, y les paso el aviso que la Universidad de San Sebastián va a publicar su segundo estudio de permisología dentro de los próximos días, con información súper interesante sobre los retrasos, el impacto económico y cómo eso afecta a la creación de empleo. Entonces, cuando aumenta la incertidumbre, que es lo que pasa con la inversión, se contrae. Y pasa lo mismo con la inseguridad. Cuando hay más inseguridad, ¿qué pasa con la inversión? También se contrae, porque las empresas, los inversionistas no tienen certeza que aquella inversión que van a hacer va a tener un retorno, porque ni siquiera saben si va a poder operar en el mediano plazo.
Pero han habido buenos resultados en general en la bolsa chilena, y ahí es donde la pregunta que uno se hace, porque efectivamente la inversión se retrae cuando hay incertidumbre, pero también el mercado empieza a reaccionar un poco viendo lo que va a pasar. ¿Qué es lo que está leyendo?
Los mercados se anticipan.
Se están anticipando a lo que probablemente va a pasar, que es que vamos a tener un gobierno de oposición. Y que por lo tanto eso podría generar más condiciones favorables a la inversión, y por eso uno también está viendo este tipo de movimiento de que la bolsa en Chile o ha sido un buen refugio para aquellos que están arrancando de la guerra económica, o también se está anticipando eventualmente a un cambio de gobierno.
Eso es cierto, pero también es cierto que lo que ha predominado en los mercados, en el mercado financiero en general, en el último tiempo, es la volatilidad. Es decir, tendencias que cambian muy drásticamente de un momento a otro, y dependiendo de los anuncios de las principales autoridades económicas a nivel global y a nivel nacional. Y esa volatilidad es la que ha hecho, por ejemplo, que el tipo de cambio aumente significativamente y hoy día tengamos solo 200 pesos adicionales por pura incertidumbre. Ahora, es cierto también que hay un efecto de expectativa respecto al funcionamiento de la economía. Nosotros en la Universidad de San Sebastián hacemos un índice de confianza en la economía regional, que lo publicamos en distintas regiones, y muestra que, si bien seguimos estando en zona de pesimismo hoy día, la gente respecto de consumo, que es importante para las familias como hogar o automóvil, cree que en el futuro va a ser un mejor escenario, es decir, futuro entendido como 18 meses en adelante, va a ser un mejor escenario que lo que estamos teniendo hoy día. Entonces, hay unas perspectivas de repunte en el mediano plazo.
Hay un sector de optimismo a pesar de...
Hay un moderado optimismo, diría yo, pero todo esto también impacta en cómo los estados son capaces de enfrentar la situación económica. Y aquí hay un elemento que lo hemos discutido harto, pero para ponerlo nuevamente en simple, el estado de Chile está gastando más o menos 24 puntos del PIB, eso hace harto tiempo, pero está teniendo ingresos por 21 puntos del PIB. Entonces eso hace que tengamos un déficit de cerca de 3 puntos del PIB, que hoy día ya son más o menos 10.000 millones de dólares. Es mucha plata. Tal como dice Eduardo, si fuéramos capaces de reducir ese déficit, que es igual a aumentar el ahorro, porque hoy día tenemos un déficit de ahorro en los hogares, déficit de ahorro en las empresas y déficit de ahorro en el Estado. Si fuéramos capaces de generar más ahorro, entonces podríamos generar más inversión privada y pública y con eso generar más y mejores empleos, que es el gran desafío que tenemos hoy día. Y yo sé que el tiempo ya se nos va.
Sí, queríamos hablar de ese estudio que se ve muy interesante respecto de los aranceles y el salmón, que es una industria dentro de las industrias que están preocupadas respecto de esta guerra comercial, ¿verdad?
Exactamente, vinculado con la guerra comercial. Hemos tratado de generar información, cuantificar cuál es el impacto económico de la guerra comercial respecto de la economía nacional, mundial y en particular de una industria que es particularmente importante en Chile, que genera más de 6.600 millones de dólares, hoy día está dentro de las top 3 industrias más importantes en el país, y que es el salmón. Y aquí aprovecho de mandar un saludo a mis amigos Arturo Clement y Tomás Monge, con quienes desarrollamos este estudio.
De terreno de la Araucanía, por lo demás, Tomás Monge.
Eso,
de la
eso,
zona de
siempre hay que tratar de atribuirse ahí a la región.
Bien,
ahí, Tomás
siempre
Monge.
Agua al molino, muy bien. Sí. Y de Salmón Chile. Y quisimos cuantificar, ok, este arancel del 10% adicional, que paréntesis, se mantiene en eso, no es que haya cambiado la situación. Lo que ocurrió es que Estados Unidos dijo, mire, vamos a congelar los aranceles para toda la economía, pero con China nos vamos a ir más agresivos porque esa es la pelea entre perros grandes, entre China y Estados Unidos. Y fíjense que el mercado de Estados Unidos es muy importante para el salmón chileno. ¿Por qué? Porque el 42% de lo que nosotros exportamos se va a Estados Unidos. Y si uno mira el mercado estadounidense, ¿cómo se compone? Bueno, en el salmón, el 55% del salmón en Estados Unidos es chileno, versus, por ejemplo, el 16% que viene de Noruega. ¿Por qué eso es importante? Porque algunos han dicho, miren, pero es que tenemos menos arancel que Noruega, entonces tenemos una ventaja competitiva con Noruega. Eso no es así, porque la cantidad de salmón de Noruega que va a Estados Unidos es muy pequeñita. Ellos tienen un mercado mucho más diversificado. Nosotros estamos más concentrados y fuertemente en Estados Unidos. Pues bien, solo por el efecto de aumento de arancel, más o menos la pérdida de valor para la industria es de cerca de 600 millones de dólares. Es decir, casi un 10% de lo que hoy día se produce. Pero la caída en la economía no solo es por la menor, por el aumento de los precios, también es por la menor demanda. Entonces, si yo sumo a eso la caída en el crecimiento de las economías como Estados Unidos y cómo eso va a afectar la compra de salmón chileno, estamos llegando a más de 1.200 millones de dólares de impacto. Es decir, un impacto súper sustantivo, y lo que significa es que el gobierno tiene que tomar acciones relevantes para bajar ese arancel del 10% a ojalá un 0%. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, atendiendo las demandas que tiene Estados Unidos. Ellos nos dicen, mire, ustedes en Chile no nos ponen aranceles, pero hay aranceles implícitos.
Claro.
Y esos aranceles implícitos son fundamentalmente dos. Uno, un incumplimiento que ustedes están haciendo del Tratado de Libre Comercio que nosotros firmamos. Entre ellos, no están protegiendo suficientemente la propiedad industrial y tenemos que generar mayores garantías a estas patentes. Y por el otro lado, en la reforma previsional, la famosa licitación de stock pone en riesgo los capitales estadounidenses sobre algunas AFP y los fondos que ellas administran, y por lo tanto esa pérdida de valor nosotros la vamos a cuantificar en un arancel del 10%. Si es que el gobierno pone garantías a Estados Unidos respecto de que se van a cumplir estos compromisos y no se va a poner en riesgo los capitales estadounidenses, entonces tenemos mejores perspectivas para bajar ese arancel del 10% hasta el 0% que hoy día opera.
Advertido por muchos de nosotros el riesgo que iba a tener con Estados Unidos la famosa reforma de pensiones en ese aspecto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así en la vida. Oye,
solo tenemos que irnos, alcanzamos a tocar, tenemos, pero da para otro programa, es la ley Lafkenche y cómo afecta a la ley de nuestra. Pero bueno, nos tenemos que ir.
La ley Lafkenche lo vamos a tocar, de hecho, en profundidad en algún otro programa. Algo hemos tocado respecto a la ley de pesca y el fraccionamiento que se está discutiendo, que no es menor. Trajimos una columnista bien interesante, pero es verdad que tenemos que tratarlo con más profundidad. Agradecerle, por supuesto, a Alejandro Ver, decano de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad de San Sebastián. Siempre aprendemos mucho de economía con Eduardo. Encantado. Los días lunes. Y Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, co-conductor en realidad de este programa. Eduardo se hace cargo del programa. Sí, se
rucha el... Oye, y ahora somos Economía, Negocios y Gobierno.
Ah, mira, esa parte no la sabía. Vamos, Economía, Negocios y Gobierno. Muchas gracias también, por supuesto, a todo el equipo y a los nuestros queridos auditores que nos escuchan siempre. Nos vemos mañana. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Conectados con Chechurane. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.